Son las 9 de la mañana con 4 minutos del día 31 de agosto, muchachos. Se va el mes de agosto, los que pasaron, pasaron.
Todavía no
pasa el doctor. Ah, el director, ¿cómo está? El doctor, del doctor no se puede decir nada en realidad.
Sin nada, y no hay que tomarse la champaña entera.
No hay que cantar victoria por el doctor. ¿Cómo estamos, señor?
Muy bien, buenos días, buena semana
a todos. Muy buenos días. Oye, partimos el lunes con buenos números en los mercados mundiales. No bullantes, pero sí bastante interesante. Y vamos a darle una explicación que merece a esta canción, porque estaba leyendo que desde el año 1984 no había un agosto tan bueno en el S&P 500. Desde el año 84, que fue el año, esta es una vuelta larga que te voy a explicar por qué llega la canción, ¿eh? El año que se estrenó Karate Kid, ¿ok? Y no sé si tuviste la oportunidad de ver ayer en Netflix, o quiere echar una vuelta a Netflix, número uno en Chile estaba una serie que se llama Cobra Kai, que es...
Vi que aparece ahí muy difundida, pero no la he visto.
Bueno, entonces tú no eras fanático de Karate Kid, parece.
No.
Porque yo me metí a ver Cobra Kai un rato, y Cobra Kai están los protagonistas de Karate Kid, serie. Está Ralph Macchio, que es el Karateka Kid, digamos, el Kid, y el enemigo, que era el rubio. Son ahora, tienen la edad que tienen, qué sé yo, 50 y tantos años, y se vuelven a enfrentar.
Ah, son los mismos.
Son los mismos protagonistas que...
¿Están en buen estado?
Al rubio, es más o menos, ¿ah? Más o menos.
El señor Miyagi está muerto ya, uno de esta película.
El señor Miyagi. Pero lo notable es que el rubio, que era como el campeoncito, que todo le iba a salir bien, a propósito de su derrota con el Kid en la pelea final, su vida se le fue al tacho. Y está mal, está pobre, está solo.
Alcohólico.
Y el Karate Kid está millonario, le va bien, está feliz. Y cuando ya le sale todo mal al rubio, se mete dentro de su auto antiguo y pone esta canción. Entonces ahí llegamos a la explicación de la canción
de hoy día. No alcanzaste a hacer un spoiler, supongo, ¿no?
Es que lo que pasa es que está recién partiendo. No se imaginen que esto es para ningún Oscar, ¿eh? O sea, es bastante básico, pero entretenido. Para los que les guste el arte marcial y qué sé yo. Yo siempre miré de lejos, pero me parecía interesante. Oye, bueno, entonces, pero se me dio vuelta el mercado un poco, ¿eh? Yo pensaba que estaba mejor esto, se ablanó. Pero pasemos por revista. El cobre, en todo caso, señor director, está en un día de gloria, para que partamos con las buenas noticias. Superando los $3, 3.03, 1.16% arriba. Igual que todos los commodities subiendo, 0.67 el WTI a 43.25, Brent 46.11, y el oro está a 1.976. Y tenemos los siguientes números. En China las bolsas tuvieron medias mezcladas, pero levemente negativas, digámoslo así. Ahí hubo PMI, que es parte de las razones por las cuales está subiendo el cobre. PMI de 51, que indica que la actividad manufacturera del mes estuvo expandiéndose, un poquito menos de lo esperado, ¿sí? Y en Japón también hay noticias, 1.12% está subiendo o terminó subiendo el Nikkei de Tokio, porque Warren Buffett a los 90 años hizo una agresiva inversión en las compañías de trading japonesa, de trading de distintas cosas. Las compañías estas son como intermediarias de todo lo que se importa y exporta de Japón, financian, es un negocio básicamente financiero y de spreads. Está Sumitomo, Marubeni, Mitsui, Tochu, todas esas empresas que uno las conoce muy bien de nombre. 5% de cada una de ellas anunció que iba a comprar Warren Buffett. $6.000 millones, 6.500
¿Cómo sigue moviendo el mercado este hombre, la edad que tiene? ¿Eh? Pues, la última, antes de esta, la definición que tomó esa dice: el mercado aéreo pegó, pero tremendo. Además, evidentemente, el COVID, pero él profundizó la caída.
Así es. Y esto, fíjate que se interpreta como una señal de confianza en la economía mundial y la globalización. Pues son compañías que se dedican básicamente al comercio exterior.
Yo creo que Sumitomo tiene operaciones en Chile, ¿eh?
De manera directa. Todas estas tienen. O sea, están detrás de todos los negocios que se hacen con compañías japonesas. Por ejemplo, tú importas una máquina que vale, qué sé yo, 3 millones de dólares y normalmente te la financia alguna de estas trading companies que compran y venden. Porque la fábrica no te cobra el tiro directo, sino que puedes tomar un financiamiento, puede ser de corto plazo, mediano plazo. Están todas detrás de ellos. Normalmente funcionan como en tándem. Las grandes compañías japonesas, no sé, Komatsu funciona con una de ellas, no me acuerdo cuál. Las compañías de auto funcionan cada una con acollerados con otra. Entonces, son grandes actores en el comercio exterior japonés. Por ahí pasa todo. Por ahí pasa todo. Bueno,
gran señal de confianza en Japón cuando su primer ministro anuncia que no va a la reelección, que renuncia porque está con problemas de salud. ¿Eh?
¿Se habrá aburrido? Siempre me cayó bien, Abe. A propósito también del Karate Kid, decís tú.
No, pero me sorprendió, fíjate. Me sorprendió porque no son cosas que pasen a menudo. Eso es también una... Habla bien de los japoneses, de lo honestos que son.
Sí. Sí, me quedé pensando, sí, el señor Miyagi. Al doctor le decíamos señor Miyagi una época. Viajaba mucho con Milla.
Ahora, para viajar con Milla hay que usar la tarjeta,
¿no? Sí, yo no sé dónde la usaba tanto, pero bueno. Oye, y hablándole de S&P 500, hoy día se implementaron los cambios del índice, que salieron empresas bien emblemáticas como Exxon.
¿Quiénes salieron?
Salió Pfizer, Exxon y Raytheon.
Chuta, tremendas compañías.
Bueno, son todas grandes, están entre las 30 más grandes del mundo. Y también las que entraron son gigantes. Honeywell, Amgen y Salesforce. Eso es lo más notable, que haya entrado Salesforce y haya sacado alguna de las tres. Con Exxon uno podría hacer como para contar la historia del cambio de la economía mundial. Y además están los splits de las compañías más grandes del mundo. Apple. 4-1, hoy día van a encontrar, no se asusten los que tienen Apple en su portafolio. Se partió por 4 una acción y se cambió una acción por 4, pero es una cosa nada más que para que no queden tan caras las acciones y puedan acceder gente...
El retail, por decirlo de alguna manera.
Exactamente. Lo mismo con Tesla, 5-1, o sea, usted tenía 5 acciones de Tesla y ahora tiene una. Perdón, tenía una acción de Tesla, ahora tiene 5. Así que...
Tiene más acciones, pero individualmente obviamente valen menos y en la apertura van a costar lo mismo que cerraron el viernes. Vamos a ver cómo se transan durante el día.
Usted tiene la misma cantidad de plata en acciones, pero tiene más acciones. Oye, para cerrar los misceláneos antes de ir a otras cosas, TikTok se está enredando el acuerdo, ¿eh? Un poco. Porque, y eso lo reflejaba la acción de Microsoft hoy día en la mañana, porque recordemos que Walmart y Microsoft están entre los interesados en comprar las operaciones de TikTok en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, en países de habla inglesa en el fondo. Y ese deal está avanzando, también está compitiendo Oracle, entiendo, y hay otra empresa más. Están comprándose la ByteDance, que es el dueño de TikTok. Pero los chinos no esperan. ¿Viste lo que hicieron los chinos?
¿Con qué?
Con TikTok. Ellos tienen una lista de actividades que necesitan licencia del Estado para exportar. ¿Ok? Y esa lista no se había tocado desde el año 2008. 12 años. Y adivina qué pasó. Fue tocada el día viernes en forma sorpresiva. Se actualizó y incluyó la siguiente actividad nueva: recomendación de información personalizada en base a análisis de datos. Y la interpretación de eso es que entonces ahora, para poder venderse y exportarse el código de los chinos a Microsoft o a alguna de estas empresas, necesitan autorización del gobierno. Entonces, este acuerdo que antes era entre privado, ahora está pasando por la aprobación del gobierno chino, que quiere tener algo que decir ahí. Y obviamente la gente ByteDance dijo que no iba a ir contra los designios de la autoridad. Así que esa es una implicancia, y Microsoft caía 2% en el pre-market, que el pre-market indicaba una apertura de 0,12% caía, o sea, está plano el mercado. Y Europa está cayendo levemente, no habíamos terminado, así, medio punto.
Oye, donde tenemos también noticias de nuestro querido Chile, el INE acaba de entregar información, indicadores, y fíjate que van consolidando lo que veníamos conociendo, sobre todo en el segundo trimestre. El índice de producción industrial mostró una caída bastante más suave que en otras ocasiones.
¿Cuánto, señor director?
3,3% en julio.
¿3,3%?
Sí.
Ah, bastante bueno.
Para los tiempos en los que estamos. Y esto está basado fundamentalmente, pero mira cómo está compuesto, finalmente tiene que ver con la historia que estamos arrastrando, ¿eh? Esto está construido con una caída del 7,2% en el sector manufactura, de 4,7% en electricidad, gas y agua, que fundamentalmente, a pesar de que hay más consumo en las casas en este periodo, el gran consumidor es la industria, y eso se está reflejando también. Y adivina quién está en terreno positivo. La minería. Volvió a ser la excepción con 1,2%. Así que son cifras que están recién saliendo del INE. Y fíjate que hay otra cosa que me llamó la atención el fin de semana, que me da la impresión que en Chile todavía no ha tenido mucha difusión, probablemente hoy la tenga, es el apoyo que finalmente le entregó el gobierno colombiano a Avianca, que es el gran competidor de la TAM a nivel regional, que ellos se fueron a Chapter 11 bastante antes que la TAM, y llegaron a un acuerdo para que el gobierno colombiano le preste plata, 370 millones de dólares para su reestructuración, lo cual viabiliza todo lo que les falta, porque hay muchos inversores que están esperando a ver qué es lo que hacía el gobierno para sumarse. Es un aporte además con garantías prioritarias, es el primero que cobra después de los trabajadores ante cualquier evento, pero es el primero que cobra, y eso le va probablemente a despejar el camino a Avianca, que es, insisto, la principal competidora de la TAM en la región, y donde aquí en Chile el famoso Fogape Plus, que en algún minuto estuvo muy enfocado en la TAM, el Fogape Plus sigue siendo casi un debate académico. Hay empresas medianas y empresas grandes que necesitan de este Fogape Plus, que tiene que ver un poco con lo que están haciendo en Colombia, y no pasa nada. Yo he oído y he escuchado mucha crítica a nivel empresarial respecto a esto, y pareciera ser que en las circunstancias en las que estamos no va a haber este Fogape Plus, lo cual probablemente acentúe la cantidad de empresas que van a quedar en el camino.
Es bien curioso la forma de ver la política en Chile, porque se entiende el argumento, pero son las empresas que generan más empleo, las más grandes. Normalmente es muy raro que una empresa facture mucho y no contrate mucha gente. Entonces, ahí está el grueso de los empleos en Chile, y si necesitan ayuda, ojalá se la pudieran dar. Además, sectores tan emblemáticos, el otro día escuchaba en el Economist, salía una frase, decía: a todo país le gusta tener una gran aerolínea, una gran marca de cerveza y un gran mercado de valores. Y cierto, es verdad, ¿eh?
Totalmente.
Claro, como son las cosas de orgullo los países.
Te da un sello. Oye, sí. Yo me acuerdo que tiene que haber pasado a ti y a mucha gente, los que nos está escuchando, cuando uno viajaba, sobre todo por Latinoamérica, claro, en Estados Unidos y en España, donde más se notaba, llegar, por ejemplo, en España y ver 4 aviones, 5 aviones de la TAM en un aeropuerto europeo. Oye, uno no tenía ni una acción y sacaba pecho igual.
Pecho, porque ese chuta, los gallos choros, ¿cómo ellos lograron hacer esta cuestión? Qué increíble la historia, porque son además historias que, en la medida que además pasan los años de la gente, uno se da cuenta que no son tantos años.
No.
O sea, tu armada, esa cuestión, que los cuetos lo tomaron en el año final 95, ahora sí, para lograr lo que hicieron, ojalá se pudiera lograr alguna cosa. No sé si se necesita en el caso de LAN, no entiendo que no.
Probablemente ya LAN pareciera ser que no. Se fue por un camino, al ver que no había agua en la piscina, buscó otro camino, pero es que esa es la gracia también de la TAM, que hoy día está muy complicada, pero en normalidad es una empresa
extraordinaria
que vuela sola, valga la redundancia. Pero fíjate que eso de sacar pecho también pasado en el retail. Tú ibas a cualquier capital de Sudamérica, o sea, de Lima, tú aterrizabas y empezabas a ir hacia la zona donde están los hoteles, y era impresionante ver la cantidad de compañías chilenas. En Colombia lo mismo, hasta en Argentina, que ahí se era más difuso, pero también se veía, y espero
claro,
que se
sigan viendo. Yo siempre cuento el cuento de, no sé si lo he contado acá, pero una vez que fui a Arequipa, y de repente camino al aeropuerto y vi un Jumbo. Y dije, mira, ¿qué es el choro para tirarte a hacer un supermercado acá en Arequipa? O sea, poniéndole ya en específico, porque ellos compraron la cadena Wong en todo, el caso Cencosud, en todo Perú, pero lo hicieron lo mismo en todos lados. Entonces, por eso a mí me frustra mucho cuando dicen, no, lo que pasa es que los empresarios chilenos se acomodaron. Hazte un supermercado, todos los que critican. Uno en tu vida. A ver si es tan fácil.
Atiéndelo, ¿eh? Haz la reposición correcta.
Hazte un OK Market, viejo. Uno. Y después critica. Entonces, que yo no sé a dónde sacan esas teorías. Es bien notable lo que se hizo, más allá de, no sé, hay todos unos temas de generación de valor, malas decisiones, pero... En fin, oye, hablando de emprendimiento, estaba viendo el caso notable. ¿Te acuerdas cuando hablamos, fue contigo, el tema del tequila de George Clooney? Que sí. Diego se lo compró en $1,000,000,000. Así bueno, es. Lo hicieron de nuevo. No sé si lo he visto hoy día en el Economía y Negocio. Esta vez con un gin, con el gin de Ryan Reynolds, que es este otro actor, que no es tan famoso como George Clooney, sí es bastante famoso. Y armaron un gin hace un par de años atrás que se llama Aviator, ponte tú. Y Aviator lo compraron en 600 palitos ya.
Mira.
De ajeo.
No deja de decir, ¿eh? ¿Eso estarán esperando a nuestro amigo Carpintero Negro?
Bueno, salieron en el diario también.
El domingo en el Mercurio.
El domingo en el Mercurio. Son bien jóvenes, ¿eh? Qué buena historia.
Yo el sábado en la noche tuve un Zoom con amigos, pues uno todavía tiene Zoom los sábados.
Sí, sí.
Y sacaba, me hice un gin ahí, ¿verdad? Puse la botella atrás para ver qué pasaba. Y picaron todo, ¿ah?
Sí. Preguntando,
oye, ese gin
ahí. Sí, que chore la historia, porque es un gin con una receta patagónica. Parece que ahí hay una cosa interesante, por ejemplo. Ahí hay una cosa interesante, emprendimiento. Hay que ver el vaso medio lleno. No un medio vacío.
Esa es la diferencia. Por ejemplo, hay mucha gente haciendo cerveza. El tema es cómo te diferencias, cómo logras desmarcarte del resto. Y en este caso hay que buscar carácter, hay que buscar sellos identificadores.
Bueno, muchachos, hoy día vamos a hablar con Álvaro Clark. Tenemos dos entrevistas, economista y socio principal de ICR Chile, y con Román Joseph, director del Laboratorio de Gobierno. Vamos partiendo entonces con don Álvaro Clark. ¿Cómo estás, Álvaro?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Ex superintendente de Valores y Seguros también. ¿Qué más, Álvaro, ¿qué más hizo en la vida pública, Álvaro?
Uf, si yo te contara, Gonzalo, cuéntame, ¿eh? No lo voy a hacer porque estamos en radio.
Ah, bueno, pero estamos hablando de las cosas que se pueden contar.
No, es broma, don Álvaro, es que yo lo conozco hace muchos años, cuando él era asesor del ministro Linat, y yo era un puro periodista que me abría espacio entre las oficinas de Latino 120, y siempre fue gran ayuda. Yo se lo reconozco a Álvaro y a la gente de esa época, que eran todos famosos hoy día.
Todos famosos hoy día.
Oye, y pololeaba con una joven periodista también, me acuerdo usted.
Así es.
Todavía lo hace.
Así es.
Con la misma joven periodista, digamos.
La
no
misma
con joven. Otra joven periodista.
No, la misma joven.
Oye, Álvaro, bueno, salieron ahí las cifras que mencionó mencionó Juan Pablo. Estamos como en una economía que muy golpeada en todo el resto. La minería, afortunadamente, llega el carro. Cosas que está pasando también en Australia, lo leí ayer. Todo el oeste de Australia, que es minero, está viviendo un gran auge por los precios del hierro. Nosotros con el dólar, con el cobre arriba de $3 hoy día, afortunadamente está eso como para equilibrar un poco la cosa. ¿Cómo estás viendo el panorama local, Álvaro?
Bueno, el panorama local es confuso, digamos, más allá de las notas positivas por minería, que tiene mucho que ver con China, que este año, de acuerdo a las estimaciones de Moody's, va a estar creciendo cerca del 2%, a pesar del enorme retroceso que hay en términos de crecimiento en el mundo. Pero la situación en Chile tiene varias complicaciones, digamos. De hecho, la semana pasada tuvo un downgrade importante, o sea, no un downgrade, sino un cambio de tendencia a negativo, pero con posibilidad de downgrade futuro por parte de Moody's. Y esto tiene que ver con varias cosas. La primera de ellas es que la trayectoria deuda PIB va a seguir siendo alta, pero se calcula un 39%, pero más allá de eso, el punto de fondo es que no se visualiza una consolidación fiscal, es decir, cuándo esto deja de crecer. ¿Y por qué no se visualiza una consolidación fiscal? Porque lo que subyace detrás, más allá del tema del coronavirus, que es incierto en sí mismo y no se sabe si van a haber rebrotes futuros y pueden requerir más acciones del Estado, es que Chile también está pasando por un proceso de debate político fuerte y que se va a reflejar en el plebiscito constitucional y posteriormente, casi con toda seguridad, en una discusión respecto de cuál va a ser la próxima carta fundamental, y donde todavía no hay muchas variables que puedan ir acotando esa discusión y reduciendo la incertidumbre futura. En consecuencia, es difícil prever cuál va a ser el escenario político futuro y si este va a ser favorable a un país que crece o va a generar una situación política más compleja que la que estamos pasando actualmente. Fíjate que, y otro de los elementos relevantes que apareció en este informe de Moody's es un deterioro institucional producto de la forma en que se aprobó el 10% de retiro de las AFP, no el fondo, porque hubo varios países que permitieron retiro de ahorros provisionales, sino más bien de la forma en la cual esta se llevó a cabo, que significó un deterioro institucional que es difícil estimar si esto se va a repetir más adelante. Y un segundo factor es las enormes demandas sociales que puedan haber detrás que hagan que a futuro las formas en que se gaste el presupuesto público sean muy distintas a las reglas que hoy día tiene el país para disponer de esos presupuestos, con tanto en su distribución como en sus límites. Entonces, eso también hace difícil estimar cuál va a ser la trayectoria del gasto, en consecuencia, qué es lo que va a finalmente ocurrir con esta relación deuda-PIB que incide fundamentalmente en el rating de nuestro país. Entonces, en ese sentido, creo que pueden haber buenas noticias por el lado de los commodities si es que hay una reactivación fuerte a nivel internacional, pero en Chile todavía tenemos muchas tareas que están pendientes y debemos resolver hacia el futuro.
Oye, Álvaro, yo sé que es difícil ser categórico, ser taxativo, incluso en momentos de normalidad, y estamos en momentos de complejidad por ser suave en el concepto, pero ya hay varias autoridades, particularmente ministros del área económica, que están dando, y algunos analistas también, están dando por superado lo peor. ¿Tú coincides en ese análisis desde el efecto económico, o crees que vamos a empezar a sentir ahora en la apertura más caídas de compañía y más golpes en el empleo?
No, yo coincido con eso, coincido porque creo que efectivamente ya pasaron los peores impactos del coronavirus, y creo que vamos a empezar a crecer y entramos en el periodo de recuperación que finalmente nos va a llevar igual a una tasa negativa que algunos indican que hasta en el menos 6%, Moody's lo sitúa en menos 7,4%, el Banco Central va a dar pronto sus nuevas estimaciones, pero está entre menos 5,5% y menos 7,5%, o sea, igual va a ser un mal año. Hemos empezado el periodo de recuperación, probablemente ya con toda seguridad pasó lo peor, pero más allá del coronavirus, en Chile todavía tenemos una discusión de fondo respecto de cuál va a ser el modelo de desarrollo futuro. La discusión constitucional que viene va a tener un grado de amplitud importante, por lo cual hay muchas variables que no van a quedar despejadas y que son necesarias para crear un ambiente adecuado a convocar inversiones y por lo tanto que fomente el crecimiento económico. La caída del producto que vamos a tener en nuestro país es tan importante que probablemente no nos vamos a recuperar del producto que había el 2019 hasta el 2021, mediados del 2022. Entonces, quiero darle un marco a esa recuperación. Es una recuperación de algo que se ha perdido, porque la caída en términos económicos ha sido una caída fuerte.
Y en ese sentido, ¿cómo es la sostenibilidad del balance chileno? Porque dice 39%, subiendo, sin visos de poder bajar. Porque al final esta cuestión es como las casas, ¿no es cierto? Si mi endeudamiento sube permanentemente, las maneras de bajarlo son básicamente o genero más plata. Uh-huh. Y crezco y licúo esa deuda. Claro. La otra es reestructurar, la otra es, no sé, no son muchas las variables, se pueden implementar por un rato, pero finalmente la determinante real de la sostenibilidad de la deuda tiene que ver con la capacidad de crecimiento, porque eso implica que tengo cada vez más plata que me sobra poder pagar los intereses, amortizar y que me sobre un cacho para ir ahorrando, digamos. ¿Cómo ves esa? Si es que es posible hacer algún pronóstico en este escenario con tanta apertura, esa fue la palabra que tú usaste que me parece la correcta.
Mira, es exactamente como tú lo indicas. Esto es un país que el año 2014 tenía un 15% de deuda y 6 años después, a inicio del 2021, vamos a terminar con cerca de un 40% de deuda. Eso es más o menos la...
Entonces, una cosa que uno pensaba que era imposible.
Una cosa exactamente, una cosa que uno pensaba que era casi imposible. Yo recuerdo cuando este país tenía una deuda muy baja y venían la gente que volaba a Chile y se veía sorprendida. O sea, todos los indicadores son espectaculares. Bueno, ahora Chile en esa época llegó a ser un país doble a menos, que es equivalente a muchos países desarrollados. Yo creo que el tema de fondo aquí es la consolidación fiscal, que no es tanto que la deuda disminuya, porque efectivamente puede disminuir en la medida en que Chile recupera una tasa alta de crecimiento, pero el crecimiento potencial ya está más cercano al 2, me refiero al crecimiento a largo plazo, más allá de la coyuntura. Pero lo importante es la consolidación fiscal, es decir, que exista la percepción de que la deuda se quedó en ese 40%. Ese es como el punto. Se quedó en el 40% y ya no van a haber déficits fiscales permanentes e importantes como los que hemos tenido en los últimos años. Hay que recordar que Chile, a pesar de su regla fiscal, siempre tuvo déficit fiscal, lo que es por definición contrario a una regla fiscal, donde uno espera que a veces haya superávit y a veces haya déficit. En el caso chileno, los últimos 10 años han sido permanentemente déficit, y ahora con las circunstancias creadas por la pandemia del coronavirus, eso se acentúa aún más todavía. Pero ese es el punto. ¿Cómo llegar a una situación tal en que todos digamos, hasta aquí llegó la deuda, Chile se va a quedar en el 40%, bueno, el 41% o el 42%, pero que dé estabilidad respecto a que las finanzas públicas futuras se van a estar manejadas de manera sana? Si el problema en los países no es que tengan o no tengan deuda, o que tengan 20%, o que tengan 30%, o que tengan 40%, siempre hay como un punto óptimo de deuda, es como... O en una compañía, digamos, una compañía sin deuda probablemente es mucho menos rentable de lo que pudiera ser, dependiendo del sector en que opera la compañía. En el caso de los países es más o menos igual. Entonces, pero es distinto cuando aparece un país que permanentemente está incrementando su deuda, y uno podría hacer la analogía también con una compañía, ¿no es cierto?, a uno que aparece con una situación fiscal consolidada, es decir, se sitúa en un punto permanentemente porque refleja la optimalidad en ese momento. Creo que ese es el gran desafío en materia fiscal.
Álvaro, en este mix de temas, los que estamos, de recuperación, de reactivación, de desempleo, de empresas con problemas y con una economía que, pase lo que pase, aquí a fin de año va a terminar en terreno negativo, sí o sí. ¿Cuál ves el que va a llegar más rezagado a todo esto? Uno podría pensar que es el empleo y los efectos que tiene. ¿Lo consideras así?
Perdón, no alcanzé a escuchar el...
Te decía que de todos estos desafíos que hay hacia adelante, uno pensaría que el más complejo es el empleo, el que va a venir más rezagado y que va evidentemente a marcar mucho la agenda y por ejemplo temas como el déficit, donde para los gobiernos va a ser difícil recortar beneficios o ayuda.
Claro, sin duda. Bueno, el empleo es muy complejo. Ustedes han visto la cifra del INE cuando suma la potencial fuerza de trabajo, la tasa de desocupación, que fue 13,8 a nivel nacional, y está llegada al 30,2. Y que gente que le pregunta, ¿usted trabajaría la próxima semana? Si le ofrecieron un trabajo, una pregunta distinta. Entonces, la gente contesta que sí, se agrega esta fuerza potencial de trabajo. En ese caso es el 30,2, lo cual no nos debe extrañar, ya dada la fuerte caída en el producto que ha tenido Chile. Eso va a costar mucho recuperar y está más relacionado a sectores que les va a costar recuperarse. Todo el sector de hotelería, turismo, transporte, los sectores que han sido más afectados por la pandemia del coronavirus, les va a costar recuperarse. Entonces, si asumimos que la economía chilena se va recién a recuperar en un par de años más, si tiene una trayectoria afortunada, por denominarlo así, entonces el empleo va a costar recuperarlo. El tema fiscal es un tema de fondo, ahí se requiere un acuerdo político. Los temas fiscales en largo plazo son siempre políticos, se requieren acuerdos que prioricen la distribución de recursos y por lo tanto pongan ciertos temas sobre la mesa y el mundo político, más que inflar las demandas sociales, que es lo que hemos visto en los últimos años, que yo creo que también refleja esta falta de consenso político respecto de determinadas materias, las administren o las morigeren. Los partidos políticos cumplen esa función de ordenar las demandas sociales frente al Estado, y esa función, como la han dejado de ejercer debidamente, o la han hecho al revés, porque más, creo que a veces han inflado estas demandas sociales sin haber recursos de contrapartes. Entonces eso también ha incidido en el gasto público, se haya ido en una línea más allá de lo que el país puede sustentar en largo plazo. Entonces hay un tema de fondo, y esa discusión política de alguna forma se va a enfrentar también con el debate constitucional, pero requiere un acuerdo político amplio, de forma tal de que se pueda manejar el presupuesto y llegar a una situación de largo plazo de consolidación fiscal. Yo creo que esos son los grandes temas que tiene Chile: cómo administrar las demandas sociales en los próximos 15 o 20 años de tal forma de que sean compatibles con lo que el país es capaz de generar. Y lo que el país es capaz de generar, obviamente que también va a depender de ese producto. Toda esta discusión política terminamos con un país con un potencial de crecimiento más alto o más bajo. Hoy día el potencial de crecimiento del 2% no sirve mucho.
No nos saca. Bueno, Álvaro, esperemos que la cosa se encamine y que los partidos cumplan con su rol, que como tú dices es encauzar las demandas y no exacerbarlas. Muchísimas gracias, Álvaro Clark.
Gracias a ustedes.
CR, un gusto conversar contigo como siempre.
Gracias, Álvaro, que te bien.
Nos vemos, adiós.
Oye, señor director, tenemos un nuevo auspiciador que es un viejo conocido. Mercados G.
Está de vuelta.
Está de vuelta. Está
volviendo todo,
¿ah? ¿Ah? Está de vuelta. Está
volviendo todo.
Sí, están volviendo todos.
Dentro sin culpar.
Dentro sin... ¡Vuelva nomás! Hay otros que también están en evaluación. Así que se nota la reactivación, ¿eh? Oye, Mercado G, una empresa que estuvimos alguna época ligados, yo y el doctor Camus, en este momento es totalmente separada de la propiedad nuestra. Y ha vuelto mucho mejor, además. Porque en la época que nosotros estábamos metidos, no había... una cosa que es fundamental en una plataforma de trading, que es el dólar peso. Hay dos cosas que nosotros nunca pudimos tener, que era dólar peso y depósito local, o sea que usted deposita directamente su cuenta corriente a la cuenta de Mercado G y empieza a operar. Puede operar dólar peso, que es el instrumento más popular, pero además tiene todas las acciones, los commodities, etcétera. Tienen dos plataformas. Y además el servicio que fue siempre bien legendario, el servicio, una experiencia bien bonita que tuvimos ahí, y eso se ha mantenido. Así que hable con los muchachos de Mercado G. El sitio web es mercadog.com, que lo van a atender como siempre. Si usted está pensando además en cubrirse, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con dólar peso, hoy día parece un buen momento para meterse al dólar. Está transándose a 7.75. ¿Cómo le parece a usted ese precio?
Bueno, ya dan ganas, porque uno piensa que con el tema plebiscitario y toda esta discusión
nunca se sabe para dónde va el dólar, pero parece...
Sí, pero uno pensaría, si aquí nadie tiene la bola de cristal.
Exacto. MercadoG.com, entonces, métanse ahí.
Oye, el Fondo Independencia Renta Inmobiliaria ha logrado ir demostrando en todo este proceso, pese a la adversidad, dos cosas muy, muy relevantes. Esta capacidad de generar flujos y mantener un buen desempeño en su cartera de inversiones, ¿eh? Qué tranquilidad y qué maravilla para quienes tienen sus ahorros, sus inversiones ahí. Si quiere conocer más de ellos, visítenlos en independencia-sa.cl.
Bueno, y tenemos a Almagro también, tradicional auspiciador de este programa, con su campaña. Si usted está pensando en invertir, por ejemplo, ellos le aseguran un 4.5% de rentabilidad sobre el valor del activo, no sobre el valor del capital, durante el primer año, vía un arriendo garantizado. ¿Qué más se puede pedir? 4.5%. Y si tiene tema de pie, lo puede pagar con tarjeta de crédito y le complementan si le falta para llegar al pie necesario. Y además, en todo este proceso, durante un año, si usted tiene temas con el pie, por temas laborales, digamos, lo puede volver sin pregunta ninguna. Así que converse con Almagro. No hay una oferta como esta en el mercado.
Y hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad, la de tu familia, y asegurar una pensión fija en UFES. Euromédica, con más de 120 años de experiencia en el mercado, ya ha pasado por todas y sabe cómo enfrentar estos temas. Euromédica, un buen consejo siempre.
Oye, señor director, Chivas tiene el jueves, día jueves de la noche, entiendo que te llegó tu regalo.
Sí, pues yo supuse que era de ellos, así
para
que
disfrutemos mirando la
Chivas. Maravilloso.
Que va a estar súper interesante, porque en el contexto de todo este desconfinamiento de algunas comunas, va a hablar la gente de los bares y restaurantes, que es un sector gigante en términos de generación de empleo, que lo está pasando muy mal, está teniendo su primer respiro ahora. Entonces van a conversar de eso el día jueves de la noche en la Chivas Talk. Todos los interesados en entender la dinámica que está viviendo este sector, los dejamos invitados a inscribirse. Usted se inscribe en chivas.com. Le voy a buscar la dirección exacta para ver cómo se desarrolla esa conversación, que va a estar de todas maneras súper interesante, para ver cómo están enfrentando este sector estos días tan complicados. Usted se inscribe en chivas.com, regístrese gratis.
Oye, ¿qué momento en el que llega con el paso 3 de varias comunas, donde van a empezar a abrir los restaurantes, sobre todo en las terrazas? Viste que el alcalde de Lavín siempre muy...
Va a cerrar algunas calles, parece, ¿no?
Muy bien dispuesto, claro, va a cerrar calles para que las terrazas se amplíen, ¿eh? Buena medida para apoyar un sector que no lo ha pasado, probablemente debe ser de los que lo peor lo han pasado, y su reactivación siempre va a ser con mucha restricción, así que buena conversación también la que nos ofrece Chivas. Oye, y en ese sentido pareciera que estamos en pausa, pero en realidad nos estamos moviendo más que nunca. Por eso, en BCI te invitan a seguir avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de una tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. PwC Chile, hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Tiene todos los antecedentes de PwC.cl, Price, tradicionalmente llamado. Encuentre toda la información ahí en el sitio web.
Oye, nuestros amigos de Peugeot a mí me descolocaron cuando dijeron
Me cuesta mucho descolocarte con Peugeot.
No, pero me dijeron, oye, 2000,
está por ahí, ¿eh?
2008 el futuro, digo, como el 2008, 2021 será el futuro.
Claro.
No, es que vi el 2008, el nuevo SUV o SUV de Peugeot, y es realmente el futuro, pero hoy. Tremenda, tremenda máquina, como podríamos llamarlo. Un tamaño realmente cómodo y con una performance increíble. Si quieren tener más antecedentes de este nuevo Peugeot 2008, entren a Peugeot.cl o en la medida que puedan, en sus respectivas comunas, vayan a verlo en vivo a cualquier concesionario.
Oye, ¿América lo hiciste? No. No se nos puede olvidar.
¿América? Sí, pues.
Ah, está
sí,
hecho.
Sí. No, ya estamos listos.
Estamos listos. Bueno, muchachos, vamos a seguir nuestro viaje de hoy y vamos a conversar con Ramón Yosif, director del Laboratorio de Gobierno. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Por qué no nos explicas primero qué es el Laboratorio de Gobierno y después vamos al tema?
Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Hola, Juan Pablo, gracias por la invitación.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
El Laboratorio de Gobierno es la agencia que tiene hoy el gobierno, el Estado de Chile, para acelerar la transformación de los servicios públicos de cara a las personas que usan los distintos servicios públicos, y lo hacemos a través de un modelo de trabajo y de proyectos ágiles que básicamente permiten que los funcionarios públicos trabajen en conjunto con la academia, con la empresa privada, con sobre todo los usuarios, para lograr transformaciones de servicio, por ejemplo, como el modelo de atención de FONASA, por ejemplo, como la coordinación entre distintos ministerios a la hora de entregar beneficios a la clase media.
Fundamental,
como por ejemplo,
lo suyo. Fundamental.
El reporte al contribuyente, etcétera. Así que a eso estamos dedicados.
Ya, entonces profundicemos sobre, porque lo encuentro fascinante el tema. No sé qué tan difícil es avanzar, porque uno debe encontrarse con muchas restricciones, no solamente políticas, sino administrativas. El Estado es un bicho que le cuesta moverse. ¿Cómo ha sido la experiencia en ese sentido? Porque al final parte de los diagnósticos de lo que ocurrió a contar de octubre es que los servicios públicos están al debe en muchos sentidos. ¿Cómo has visto ese desafío de agilizar y de mejorar los servicios que el Estado presta a los ciudadanos?
Bueno, es justamente, yo te diría que la mejor oportunidad para aumentar el alcance de lo que hace el Laboratorio de Gobierno. Nosotros a partir del año 2018 empezamos a desarrollar proyectos cada vez más estratégicos al alero de la SECPRES, de la Secretaría General de la Presidencia, y nos pilló, digamos, el estallido social y ahora la pandemia en un buen momento, digamos, consolidados como laboratorio, como para poder meternos en proyectos más complejos. Y justamente la pandemia lo que hace, y tú lo mencionas bien, es desnudar todas las dificultades, las brechas y las precariedades que tiene justamente la gestión pública a la hora de dar respuestas lo suficientemente oportunas y rápidas a la ciudadanía. Y lo que lanzamos la semana pasada, y queríamos comentárselo, es este índice de innovación pública, que lo que hace justamente es medir los distintos servicios públicos, al menos de gobierno central, que es nuestro digamos, foco, y medir su capacidad de innovación. ¿Qué significa eso? Su capacidad de transformarse de manera ágil, de manera oportuna, de cara a esos mismos usuarios y de cara a las necesidades, pero también las expectativas. Yo creo que si hay algo que nos ha enseñado estas dos crisis combinadas, que son un desafío gigante, es que el Estado también tiene que mirar no solamente la necesidad que está ahí latente, evidente, sino que la expectativa que puede surgir en poco tiempo más. Y es ahí donde este índice de innovación pública que desarrollamos junto con el Banco Interamericano de Desarrollo nos va a permitir, de aquí a dos meses, porque vamos a tener los resultados, medir qué capacidad tenemos, qué capacidad no tenemos en distintos ámbitos, desde los recursos digitales, que se hace muy evidente, por ejemplo, en la entrega de ciertos bonos, ciertos beneficios, a la hora de también los recursos humanos, el talento que está o que no está dentro del Estado, y también ciertas capacidades, por ejemplo, de apertura del Estado. Muchas veces las instituciones son muy rígidas, trabajan en silos, y nosotros nos toca un rol de articular que dos ministerios conversen a la hora de implementar, por ejemplo, una nueva política pública, sí, y a la hora de llevarla a la operación, que eso también es importante. Muchas veces en el Estado nos quedamos en un diseño muy macro y la bajada, el aterrizaje operacional, muchas veces cometemos graves errores. Y es ahí donde poner el foco en el usuario y en la lógica de que en el Estado entregamos servicios, bueno, eso es parte también de las metodologías y las capacidades que queremos instalar con este índice.
Estamos conversando con Román Yosif, director
del Laboratorio. Yo le puse Ramón, es Román.
Roman. Yo lo tengo aquí con acento, pero dije Roman, no le hemos chuntado ni una. Bueno, Roman. Roman Josifa.
La tercera lanza.
Director del laboratorio de gobierno. Oye, Roman, y dinos en el fondo, ¿por qué este es un área, este laboratorio de gobierno es relativamente nuevo? Entonces, ¿qué capacidad tienen real también ustedes de llevar a la práctica esa articulación de la que tú hablas, de poder abarcar todos los aspectos del gobierno central y de ver esas mejorías y de generar estos círculos virtuosos entre ellos? Porque no sé qué musculatura tienen. Cuéntanos un poquito y cómo están desarrollando.
Es una súper buena pregunta, porque a veces cuando estamos trabajando proyectos grandes, por ejemplo lo que desarrollamos con el Ministerio de la Mujer, del WhatsApp Mujer, que es una solución, digamos, muy pertinente para mujeres que viven violencia, no solo en el contexto de la pandemia, sino que en cualquier contexto. Claro, nos preguntan, bueno, ¿cuánto es el equipo? ¿Son 50 personas? ¿Son 100 personas? La verdad es que somos 22 profesionales, multidisciplinarios. No es una gran oficina, no pretende ser una gran oficina tampoco, sino que pretendemos, en el modelo actual que tenemos, tener la capacidad de llevar 3-4 proyectos grandes a la vez, a través de nuestra capacidad de consultoría ágil, que es lo que les mencionaba al principio, y eso lo combinamos con, entendiendo que no vamos a poder abarcar todas las necesidades que tiene el Estado de innovar y de transformarse, que son múltiples. Para que se hagan una idea, el Estado tiene 850 y tantas instituciones públicas, incluyendo gobierno central, fuerzas armadas, empresas públicas, universidades y gobiernos locales. Obviamente nosotros estamos concentrados más en las 100 instituciones o 100 y tantas instituciones que están a nivel de gobierno local, gobierno central, pero es evidente que no podemos abarcarlo todo, y por lo mismo tenemos una red de innovadores que nos permite descentralizar. Y esa red nos ha permitido en los últimos 3 años ir generando un cambio cultural no menor, que es que, por ejemplo, metodologías como el diseño de servicios, ciencia de datos, el hecho de que un funcionario público mire un dato y lo tome en consideración de manera consistente a la hora de hacer un cambio, es un avance importante. Y no ocupar el tincómetro, digamos, a la hora de decir, ¿sabes qué? Vámonos por acá o por allá, a la hora de tomar una decisión de política pública. Y eso lo estamos descentralizando y generando herramientas y generando capacitación a través de esta red que tiene ya más de 12.000 miembros. Es una red bastante grande, probablemente la red de innovación pública más grande a nivel internacional. Y eso nos complementa justamente los proyectos que empujamos desde el músculo más interno del laboratorio. Obviamente esta red la articulamos nosotros, y este índice viene a complementar como tercera pieza de este modelo de laboratorio de gobierno que, insisto, nos va a permitir medir. Vamos a tener los resultados de aquí a fines de octubre, y con medir no solamente nos interesa tener un número, ¿cierto? Si a el FOSIS de 0 a 100 le fue 50, o si al SENDA le fue 70, no, nos interesa saber en específico en qué dimensiones de las que estamos midiendo esas instituciones les fue más o menos, por así decirlo, y les faltan capacidades, y bueno, hacerle seguimiento con una serie de herramientas para que tengan esas capacidades, entendiendo que el laboratorio no pretende tener el monopolio de la innovación del Estado, todo lo contrario. Pretendemos que se descentralice, y el índice nos va a ayudar a eso, y nos va a ayudar también que las autoridades tomen decisiones de inversión respecto a esas capacidades de innovación.
Excelente. Ok, Roman. Roman Joseph, entonces, o Josif. ¿Josif o Joseph?
Joseph.
Roman Joseph. Roman Joseph, director del Laboratorio de Gobierno. Muchísimas gracias, Roman. Qué importante labor. Felicitaciones.
Que te vaya bien, Roman.
Muchas gracias por la invitación.
Ya, señor director, vamos y volvemos para el pantallazo y ver cómo están operando los mercados.
Es el departamento perfecto, el espacio perfecto, está perfectamente ubicado. En cuanto a calidad, es perfecto, es justo lo que necesito. Pero no sé si sea el momento perfecto.
Si quieres, pero no sabes si puedes. Con Compra Segura Almagro te apoyamos con 4 grandes razones para comprar tu departamento ahora. Como 1 año para pagar el primer dividendo. Conoce las otras razones en almagro.cl/financiamiento. Porque si quieres, con Compra Segura Almagro, puedes.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Peugeot.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Veamos si esto te mueve. Si te mueve una idea, movámonos para hacerla realidad. Y si te mueve un negocio, movámonos para hacerlo crecer. Si te mueve hacerlo todo más simple, hagámoslo más simple. Pero no dejemos de movernos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. Sigamos avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl. Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Ya hemos retornado entonces para conversar con José Baeza, cayendo la bolsa, José. ¿Cómo te va?
Y fuerte.
Muy bien, ¿y usted?
Sí, bien, bien.
Día negativo, sí, la verdad. El IPSA ha estado agarrando vuelo a la baja. Esto, y ahora que ya hemos abierto un poquito menos, hasta un 1,45% abajo en este minuto. Antes que abriera el mercado tenía una jornada bien positiva. De hecho, los futuros norteamericanos estaban positivos. Europa en general estaba operando positivo, pero en la medida que empezaron a pasar las transacciones y sustos sobre, o más que sustos, más toma de utilidad que todo, los mercados empezaron a devolverse un poco. Igual todavía, como siempre ha sido la tónica, los lunes hasta ahora es muy temprano para ver una tendencia clara, solamente se han trazado 5.400 millones de pesos. Hay un par de acciones que suben, como ILC, que está subiendo un 2,75%, Enjoy un 2,13%, LTM, algo está rebotando con poco volumen todavía, un 0,97%, Y YAM, la matriz de aguas andinas, está haciendo un 0,46, pero en general, como les cuento, poco volumen como para ver una tendencia clara. Y por el lado de las bajas, el banco BCI está cayendo un 3%, Copec un 2,8, en el Chile un 2,6, CMPC un 2,22, en el América un 2,13. Entonces, en general, sino hay mucho más foco en las bajas por parte de las acciones grandes del IPSA que por el lado de las altas.
¿Y
hoy día un día de rebalanceo? Dime,
dale,
perdón.
Día de rebalanceo, dale, perdón.
Sí, hoy día hay rebalanceo, hoy es un día en que los índices o los fondos grandes norteamericanos que siguen un índice tienen que salir a reportfoliar su inversión, así que se espera que haya harto movimiento en la bolsa local. También es un día de rebalanceo en el Dow Jones en Estados Unidos después del split de Apple, entonces yo creo que mal que mal, a pesar de que estamos ahora en 5.500 millones de pesos transados, vamos a ver un volumen importante el día de hoy. Y para finalizar, el dólar está cayendo 2.40 pesos, están 7.76,17, en un día que en general las monedas de los países emergentes se están apreciando, y Chile sin duda, después del alza que está teniendo el cobre, está subiendo 0.61, ya ha firmado sobre los $3 la libra, así que eso sin duda ayuda al peso chileno.
Ok, buenísimo. Gracias, José.
Que esté muy bien, Alfredo.
Que esté bien, José. Nos vemos a la 1:30.
Nos vemos entonces con Poison. Saludando también a Joaquín Niman, no sé si lo vieron ayer, pero extraordinario.
Increíble, ¿eh? Yo soy cero golfista, pero que me he pegado viéndolo un rato.
No, y además el final de la definición entre los
increíble,
entre el español, para no poner detalle, y el inglés. Increíble. Los dos patterns más increíbles que se han visto en mucho tiempo, uno tras de otro. Bueno.
El uno y el dos del mundo al lado de nuestro Joaquín Niman.
Tenemos Niman para rato. Así que bueno, eso. Muchachos, los dejamos con visionarios. ¿Quién viene?
Esta semana viene Annie Roddick de Body Shop.
Ah, muy bonita historia. Una hippie loca y que hizo un negocio extraordinario.
Anita Roddick.
Dejó algo bueno para el mundo, me parece. Bueno,
ya pues.
Un abrazo.
Que estén bien.
Veamos si esto te mueve. Si te mueve una idea, movamos.